Bueno, si el motor de un camión hormigonera parado en un semáforo se apaga de repente, el conductor tiene exactamente 90 minutos para solucionar el problema.
Literalmente. 89, 90 minutos y se acabó la historia.
Exacto. Si no lo consigue, pues 15 toneladas de roca líquida se van a solidificar ahí mismo. O sea, estamos hablando de convertir un vehículo que cuesta fácilmente más de 100.000 euros en un pisapapeles gigante de acero y hormigón.
Fíjate que es una imagen brutal, ¿eh? Pero absolutamente real. Quienes conocen el sector de la construcción saben que la verdadera tensión de manejar uno de estos vehículos no viene de sus dimensiones.
Ya, claro, no es por el tamaño del camión en sí.
¿Qué va? Viene de ese reloj invisible y letal que empieza a correr en cuanto el material entra en contacto con el agua. Es, digamos, una bomba de relojería química.
Totalmente. Y en el análisis a fondo que traemos hoy, nos hemos estado revisando una pila de diagramas técnicos, manuales operativos de ingeniería civil, especificaciones de maquinaria pesada. Y el objetivo de zambullirnos en todos estos documentos es entender la física y la logística tan extrema que gobiernan el transporte del hormigón.
Y es súper necesario hacer esta inmersión, la verdad.
Sí, porque la idea generalizada, o al menos lo que piensa cualquiera al pasar por una obra, es que esa enorme cuba naranja y blanca que da vueltas no es más que una batidora gigante, ¿verdad? Un simple cubo dando vueltas para que el barro no se seque y ya está.
Sí, la típica lavadora gigante sobre ruedas.
Eso es, la lavadora. Pero la realidad técnica que muestran estos manuales es que se trata de fábricas móviles de una precisión, vamos, milimétrica.
Y esa percepción de máquina bruta, de un cacharro gigante que solo da vueltas, desaparece en cuanto analizas la ingeniería de fluidos que ocurre en su interior. Es fascinante.
Yo me he quedado perpleja leyendo los manuales, la verdad.
Normal, porque cada milímetro de la estructura, desde la inclinación exacta del tambor hasta la redundancia de los sistemas de tracción, pues responde a una serie de cálculos muy precisos. Buscan equilibrar la fuerza mecánica más extrema con un proceso químico sumamente delicado.
Porque al final el hormigón es la base de todo, ¿no?
Exacto. El hormigón es el pilar de nuestra civilización, literalmente. Y garantizar que llegue a la obra con su integridad estructural intacta requiere una coreografía técnica, pues, brutal.
Bueno, pues para entender esa coreografía, creo que tenemos que empezar por la propia anatomía de la bestia. Porque revisando la documentación de diseño de la cuba, hay algo que, a ver, choca de frente con la intuición de cualquiera.
A ver qué te ha llamado la atención.
Pues que no es un cilindro horizontal normal y corriente, o sea, como podría ser un camión cisterna de combustible de estos que vemos por la autopista. Es una estructura cilíndrico-cónica.
Sí, como una especie de pera gigante.
Eso es, más ancha por el fondo y muy estrecha por la boca, y que además está montada con una inclinación de unos 15 grados respecto al chasis.
¿Y toda esta mole de acero no va atornillada rígidamente al camión?
No, no, sería imposible moverla.
Claro, descansa sobre unos rodillos gigantes en la parte trasera.
Pues mira, esa geometría que describes es la clave de todo el sistema. Esos 15 grados de inclinación no son arbitrarios en absoluto. Me imagino que tendrán su función matemática.
Totalmente. Permiten mantener el centro de gravedad del camión lo más bajo posible para evitar vuelcos en las curvas, porque llevan 15 toneladas moviéndose ahí detrás. Pero al mismo tiempo, aseguran que la boca de descarga quede lo suficientemente alta como para que el hormigón pueda caer por pura gravedad a través de la canaleta cuando llega a la obra.
Vale, entiendo. Si estuviera plano, habría que sacarlo con palas, básicamente.
Exacto. Y el hecho de que descanse sobre rodillos permite que toda la cuba gire libremente, impulsada desde la parte delantera por un motor hidráulico.
Vale, pero la magia de verdad, el milagro físico que hace que este sistema funcione sin atascarse constantemente, está soldado en las paredes interiores.
Las famosas espirales.
Sí. Los planos técnicos muestran unas enormes aspas de acero continuo como unas hélices. Si tuviéramos que buscar una analogía cotidiana para que se visualice bien, el interior de la cuba es básicamente un sacacorchos gigante.
Tal cual, un sacacorchos.
Es una aplicación pura y dura del clásico tornillo de Arquímedes. Yo lo veía en los diagramas y pensaba, ostras, si haces girar este enorme sacacorchos en un sentido, las espirales empujan la mezcla hacia el fondo del tambor, manteniéndola ahí abajo.
Sí, la recogen y la empujan hacia la base de la pera, digamos.
Pero claro, si inviertes la marcha.
Si inviertas la marcha, esas mismas aspas actúan como una escalera mecánica o una rampa continua. Es brillante porque vencen la gravedad y esos 15 grados de inclinación que mencionabas antes, empujando la pesada masa de hormigón hacia arriba hasta expulsarla por la boca.
Es como si el sacacorchos te devolviera el tapón hacia afuera.
Exactamente, esa es la física. Y lo brillante de este diseño es que es completamente pasivo. O sea, no hay válvulas móviles en el interior, no hay compuertas hidráulicas complejas que se abran y se cierren, ni paletas que se desplieguen, ni nada de eso.
Claro, a ver, porque si metieras mecanismos móviles delicados dentro de una bañera llena de grava, abrasiva, arena y cemento, pues durarían exactamente 5 minutos.
Sí, ni 5 minutos, quedarían destrozados al instante. La abrasión constante del hormigón destruiría cualquier bisagra o pieza móvil. Así que la ingeniería opta por la elegancia, por lo sencillo pero efectivo.
Menos es más.
Totalmente. El control total de la carga, la retención cuando el camión sube cuestas muy pronunciadas y la descarga milimétrica en la obra se logra únicamente cambiando la dirección y la velocidad a la que gira el tambor exterior.
Es alucinante. De hecho, leía que los modelos modernos están tan perfeccionados que permiten al conductor controlar la rotación y la descarga frontal directamente con un joystick desde la cabina.
Sí, sí, es comodísimo hoy en día.
O sea, sin siquiera pisar el barro de la obra, desde su asiento mueve el joystick y el material sale.
Y con una precisión espectacular, además.
Pues mira, entendido el mecanismo de las espirales, hay algo en los manuales que me ha dejado bastante perpleja.
A ver, cuéntame.
A ver, si esas espirales necesitan empujar la masa de un lado a otro constantemente, me imagino que la capacidad de carga tiene que estar bastante limitada. Pero al leer las especificaciones operativas, la limitación parece, no sé, excesiva.
Ah, ya sé por dónde vas. ¿Los volúmenes de carga?
Sí. Te dan 3 cifras de volumen para una cuba estándar, 10, 8 y 6,6 metros cúbicos. Resulta que para un tambor con un volumen geométrico total de 10 metros cúbicos de espacio interior, si el hormigón ya viene mezclado de la planta y la cuba solo actúa como agitador, el máximo permitido son 8 metros cúbicos.
O sea, un 80% de la capacidad total. Así es.
Vale, un 20% vacío. Hasta ahí, bueno, razonable. Pero la restricción es aún mayor si hace de amasadora, ¿no?
Muchísimo mayor. Ahí es donde la gente se suele sorprender.
Claro, ahí es donde quiero llegar. Porque si los materiales entran secos, o sea, cemento, arena y grava, para mezclarse con el agua durante el trayecto, la carga máxima se desploma a 6,6 metros cúbicos.
Apenas 2/3 de la capacidad total de ese camión gigantesco.
Exacto, 2/3. A ver, desde el punto de vista puramente económico, esto suena a ineficiencia total. Mover un camión de esas dimensiones inmensas, gastando decenas de litros de diésel a la hora, viajando con 1/3 del contenedor completamente vacío.
Sí, suena a tirar el dinero a la basura.
Totalmente. O sea, ¿por qué las empresas de transporte de hormigón aceptan perder tanto volumen potencial de carga en cada viaje?
Pues porque la física de fluidos no negocia con los márgenes de beneficio de las empresas. Así de simple.
Es terca la física, sí.
Muy terca. Si conectamos el diseño de las espirales que hablábamos antes con lo que ocurre a nivel microscópico en la mezcla, el porqué de ese espacio vacío se vuelve, vamos, evidente al instante.
A ver, desmiémbrame esto un poco.
Pues mira, mezclar hormigón de forma homogénea requiere que la gravedad haga su trabajo. A medida que la cuba gira, las aspas arrastran los áridos, o sea, las piedrecitas, y la pasta de cemento por la pared lateral hacia arriba.
Vale, lo van subiendo por el lateral del tambor.
Eso es. Pero llega un punto en la parte alta en el que ese material tiene que romper, que es como lo llamamos en el sector. Es decir, tiene que despegarse de la pared y caer en cascada por el aire sobre el resto de la mezcla que se ha quedado en el fondo.
¡Ah, amigo! O sea, necesita espacio de vuelo, por así decirlo.
Exacto. Necesita espacio aéreo dentro de la cuba. Ese impacto constante de material cayendo sobre material es lo que realmente integra los componentes secos con el agua a nivel profundo.
Vale, lo veo claro ahora. Si llenáramos la cuba al 100%, hasta el borde de los 10 metros cúbicos que tiene, no habría espacio físico para que nada cayera. Faltaría el aire en el centro de la cuba para permitir esa cascada.
Exacto. Si lo llenas por completo, toda la masa interior, que es una mezcla pesadísima de grava, arena, cemento y agua, pues se comportaría como un único bloque sólido inamovible.
Giraría todo en bloque.
Giraría al unísono con el tambor sin mezclarse absolutamente nada en el interior. Llegarías a la obra, descargarías y te encontrarías bolsas de polvo seco de cemento por un lado y charcos de agua sucia por el otro. Un desastre estructural absoluto.
¡Qué barbaridad! ¿Por eso se exige legalmente ese 33% de volumen vacío para amasar?
¿Por pura supervivencia química de la mezcla? Sí.
Y supongo que la velocidad a la que gira la cuba también influye bastante en esa cascada que mencionas, ¿no?
Totalmente. Los manuales son súper estrictos con las revoluciones por minuto. No es darle a un botón y que gire a la velocidad que le dé la gana.
Ya, no es como poner la lavadora en centrifugado rápido y olvidarte.
Para nada. Mira, si el camión transporta una mezcla ya preparada desde la planta y solo necesita evitar que las piedras se hundan en el fondo, lo que técnicamente llamamos evitar la segregación...
Vale, para que no se separe el agua de la piedra.
Eso es. Pues ahí el tambor gira muy lentamente, entre 8 y 12 revoluciones por minuto. Es un movimiento suave, continuo, casi de acunar el material.
Solo para mantenerlo vivo, digamos.
Exacto. Pero si el camión tiene que amasar los componentes secos en plena ruta, necesita muchísima más energía cinética para forzar esa caída en cascada de la que hablábamos. Ahí el conductor tiene que acelerar el tambor hasta las 16 o incluso 22 revoluciones por minuto.
¡Ostras! Pero frena ahí un segundo, porque esto me lleva directamente a la parte de los motores que estuve leyendo.
Uf, el tema de los motores estela.
Ya te digo, mover casi 7 metros cúbicos de hormigón a 22 vueltas por minuto, estamos hablando de una masa viscosa que pesa 15 toneladas fácilmente. La resistencia, la pura inercia que opone ese material a ser levantado una y otra vez por el lateral, tiene que ser brutal para la mecánica.
Es una de las exigencias mecánicas más bestias del transporte pesado.
Claro, es que... ¿De dónde sale el par motor necesario para hacer girar todo ese peso muerto sin destrozar el vehículo entero?
Pues mira, este es precisamente uno de los grandes debates históricos en el diseño de esta maquinaria. Y los manuales técnicos que hemos estado analizando detallan dos arquitecturas principales para resolver este problemón.
A ver, ¿cuáles son?
Históricamente, el estándar en la industria ha sido utilizar un motor auxiliar. Es decir, el camión lleva su enorme motor diésel principal debajo de la cabina, el normal, para mover las ruedas y desplazarse por la carretera, y, montado sobre el chasis justo detrás de la cabina, lleva un segundo motor diésel, totalmente independiente.
Un segundo motor entero.
Entero y verdadero. La única misión en la vida de ese segundo motor es propulsar el circuito hidráulico que hace girar la gran cuba de atrás.
A ver, entiendo la independencia de sistemas, suena muy seguro. Pero en la industria del transporte pesado moderno, el peso es el enemigo absoluto.
El enemigo número uno, sí.
Cada kilo que pesa el camión en vacío es un kilo menos de hormigón que la empresa le puede facturar al cliente al final del día. Si le añades un segundo bloque motor de acero macizo, con su propio cárter, su circuito de refrigeración, sus filtros, su mantenimiento doble y encima su propio tanque de gasoil...
Es un lastre increíble.
Claro, parece un lastre económico gigantesco para cualquier flota. ¿Por qué optan por esa configuración tan pesada?
Por puro análisis de riesgos y básicamente por supervivencia operativa. Ese motor auxiliar no se ve como un lastre, se ve como la póliza de seguro de vida de la maquinaria entera.
Vale, entiendo por dónde vas.
Imagina la situación, ponte en el peor caso. El camión va cargado hasta arriba, está subiendo una pendiente muy pronunciada hacia una obra aislada en la montaña. Y de repente, la caja de cambios principal revienta, o el motor delantero sufre una avería catastrófica por un sobrecalentamiento. El vehículo portador muere instantáneamente y queda inmovilizado en la cuneta.
¿Y si la cuba dependiera de ese mismo motor delantero? Pues se detendría también al instante.
Exacto. Y si el tambor deja de girar con esas 15 toneladas de carga dentro, empieza inmediatamente la cuenta atrás hacia la solidificación térmica.
Y adiós camión.
Adiós camión entero. En cambio, al tener un motor auxiliar independiente detrás, aunque el camión esté destrozado y no pueda moverse ni un metro, el conductor arranca su motor secundario, mantiene la cuba girando alegremente y salva el cargamento hasta que llegue una grúa especial o se pueda trasvasar el material a otro camión.
Vale, visto así, te salva la vida y la cartera. Pero los manuales actuales, los más recientes, mencionan muchísimo un sistema distinto. Un sistema que va acoplado a la transmisión principal del camión, lo que llaman la toma de fuerza, ¿no?
La famosa toma de fuerza, sí.
Básicamente, según entendí, ahí se elimina de un plumazo el motor auxiliar y se añade un engranaje adicional a la caja de cambios que roba, por así decirlo, parte de la fuerza del motor principal para mandarla a la bomba hidráulica del tambor.
Así es. Le roba potencia al camión para girar la cuba. Y es la tendencia dominante hoy en día en Europa. gracias a la enorme potencia que tienen los motores industriales modernos.
Pero espera, espera, me acabas de decir hace 30 segundos que si el motor principal falla, la cuba se convierte en un bloque de roca inútil y pierdes 100.000 euros.
Sí, te lo acabo de decir.
Entonces, ¿por qué la industria asumiría ese riesgo masivo de usar un solo motor compartido? Te juegas no solo la carga del cliente, sino tener que meter a operarios con martillos neumáticos y explosivos para vaciar una cuba destrozada por dentro. ¿No es una negligencia temeraria arriesgar todo el equipo solo para ahorrar algo de peso y mantenimiento?
Puede parecerlo desde fuera, pero es un riesgo hipercalculado, que responde a la brutal presión de la eficiencia logística moderna. Los motores diésel actuales son estadísticamente muchísimo más fiables que los de hace 20 o 30 años. Rara vez sufren un fallo catastrófico repentino que te deje tirado al instante.
Ya, no es como los camiones de los años 80.
¿Qué va? Así que las grandes empresas prefieren asumir el pequeño riesgo estadístico de una avería catastrófica a cambio del enorme, enorme beneficio diario de llevar muchísimo menos peso muerto en cada uno de los miles de viajes que hacen al año.
Claro, el volumen de viajes compensa.
Exacto. Menos peso en hierro significa más capacidad de carga legal de hormigón por viaje. Además, significa tener un solo motor que revisar en el taller, un solo cambio de aceite, un solo punto de consumo de combustible. A largo plazo, el ahorro financiero es tan grande que compensa con creces el riesgo de tener alguna vez en la vida el famoso pisapapeles gigante.
Tiene sentido económico, sí, aunque debe dar miedo. Y todo ese miedo cerval a la avería en medio de la carretera nos lleva inexorablemente al dictador absoluto de esta industria, que lo mencionabas al principio, el tiempo.
El reloj que no perdona.
Has mencionado que en el momento en que el agua toca el cemento por primera vez, empieza a correr un reloj letal. Y quiero profundizar un poco en esto, porque en los textos que leímos queda clarísimo que no estamos hablando de un proceso de secado tradicional.
No es que se evapore el agua y ya está.
Claro, no es como dejar una camisa mojada al sol tendida para que el agua se evapore. El hormigón funciona distinto.
Funciona diametralmente distinto. El endurecimiento del hormigón es el resultado de una reacción química exotérmica irreversible.
Vale, vamos a desglosar eso despacio. Exotérmica significa que genera su propio calor interior, ¿verdad?
Correcto. A nivel molecular, las partículas finas de polvo de cemento y el agua reaccionan violentamente y comienzan a formar cristales microscópicos que se entrelazan unos con otros, creando la estructura sólida. Al formarse esos enlaces químicos nuevos, el proceso libera una cantidad significativa de energía hacia afuera en forma de calor.
Y aquí está la trampa implacable de la termodinámica, me imagino. El calor ambiente acelera las reacciones químicas.
Un círculo vicioso de manual.
Claro, cuanto más reacciona el cemento, más calor genera la masa. Y cuanto más calor genera, pues más rápido fragua y se solidifica.
Un efecto dominó incontrolable una vez que arranca. Por eso la ventana de tiempo operativo es tan y tan agresiva en este sector. Los manuales técnicos de calidad establecen que en climas muy cálidos, por ejemplo, si la chapa del camión está a pleno sol de agosto en Andalucía, el fraguado inicial puede empezar en apenas 20 minutos.
¿20 minutos? Eso no es nada.
Es un suspiro en términos logísticos. En invierno, con temperaturas cercanas a los 0 grados, la química se ralentiza un poco y puede darte un margen de hasta 40 minutos antes del inicio del fraguado severo. Pero, y aquí viene lo importante, la normativa global moderna es inflexible, da igual el clima.
¿Cuál es el límite legal entonces?
El tiempo máximo permitido desde el segundo en el que el agua toca el cemento hasta la descarga final en la obra es de 90 minutos. Hora y media, sin excepciones y sin excusas.
Madre mía. Y esto tiene unas implicaciones logísticas brutales para las ciudades. Significa que las plantas dosificadoras de hormigón no se pueden construir, en zonas remotas o rurales donde el terreno es baratísimo.
Imposible. El camión no llegaría a tiempo.
Tienen que estar estratégicamente ubicadas formando anillos concéntricos alrededor de las grandes ciudades o de los grandes proyectos de infraestructura. Todo trayecto planificado debe encajar por fuerza mayor en un radio de 90 minutos, y eso contando con los imprevistos y los atascos.
Es que toda la industria de la construcción civil orbita milimétricamente en torno a esos 90 minutos. Si la ruta trazada es más larga en el mapa, simplemente no se puede suministrar hormigón fresco desde esa planta. Se tiene que montar una planta móvil en la propia obra.
Vale, pero pongámonos en un escenario extremo de la vida real, que seguro que ha pasado mil veces. Imagina que un camión sale de la planta un martes de agosto a la 1 de la tarde. Hay 40 grados en la calle. Entra en la autopista de circunvalación de una gran ciudad y por culpa de un accidente múltiple unos kilómetros más adelante se forma un atasco tremendo que lo paraliza por completo.
Uf, la pesadilla de cualquier transportista.
Total. Y los minutos pasan. 30, 60, 80 minutos parado ahí. El conductor sabe perfectamente que esa masa de 15 toneladas está a punto de cristalizar en la cuba. Y, al mirar los diagramas técnicos del camión exterior, detrás de la cabina hay un elemento inconfundible, un depósito de agua de entre 500 y 700 litros conectado por unas mangueras a la cuba.
Lo veo venir, lo veo venir.
Claro. La deducción lógica, y lo que cualquiera de nosotros pensaría para salvar la situación desesperada es, a ver, abro la válvula de ese depósito exterior, le inyecto 500 litros de agua fresca a la cuba giratoria, la masa vuelve a quedarse líquida y fluida, súper fácil de manejar, y, oye, evito que el camión se arruine para siempre.
Es una deducción que, te confieso, suena perfectamente lógica y de puro sentido común para alguien de fuera, pero que nos lleva de cabeza a uno de los mitos más peligrosos y perseguidos de la construcción moderna.
Mito. O sea, no se puede hacer.
Ese tanque de 700 litros existe, sí, está ahí detrás de la cabina, pero su función es estricta y exclusivamente para labores de limpieza externa.
Ah, solo limpieza.
Solo. Una vez que el camión ha descargado el material en la obra y está vacío, el conductor usa esa agua para lavar a alta presión la tolva trasera, la canaleta exterior por donde baja el material y el extremo de las espirales, asegurando que no queden restos grises que cristalicen y bloqueen el mecanismo para el siguiente viaje.
Ya, pero entonces el manguerazo de última hora dentro de la cuba llena para salvar una carga vieja está totalmente prohibido, aunque vayas a perder el camión.
Completamente prohibido. De hecho, en muchas obras te rechazan el camión directamente si ven al conductor hacer eso. Añadir agua extra a la mezcla durante el transporte o justo antes de la descarga es un atentado contra la integridad estructural del material.
¡Qué fuerte! Y supongo que la razón vuelve a ser química, ¿no?
Vuelve a ser a nivel molecular. Toda la resistencia a la compresión que va a tener un puente, un edificio de 40 plantas o una presa hidroeléctrica se calcula en el laboratorio meses antes basándose en una proporción matemáticamente exacta entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento.
Es lo que llaman la relación agua-cemento en la ingeniería, ¿verdad?
Esa misma. Es sagrada. Si tú como conductor para solucionar un problema de fluidez provocado por un atasco en la M40 decides inyectar cientos de litros de agua adicional por tu cuenta, separas artificialmente las partículas de cemento.
Ya veo, lo aguas todo.
Exacto. Creas una masa muy líquida, que ojo, visualmente parece perfecta. Gira preciosa y se vierte con una facilidad pasmosa en los encofrados. A los albañiles les encanta porque no tienen que hacer esfuerzo para extenderla.
Pero claro, es un espejismo.
Un espejismo mortal. Porque cuando ese hormigón termine su reacción química semanas después, toda esa agua sobrante que no se enlazó químicamente con el cemento terminará evaporándose al sol con el tiempo. Y donde antes había agua, quedarán huecos microscópicos, poros de aire vacíos dentro del muro.
Básicamente, conviertes un pilar de alta resistencia, que debería aguantar toneladas, en una especie de queso gruyere a nivel microscópico.
Así es, lo has clavado. Una porosidad alta en el hormigón provoca una caída dramática, pero dramática, en la resistencia estructural. Es un fallo catastrófico esperando ocurrir en silencio, donde una columna vital podría colapsar bajo el peso del edificio años después.
Madre mía, la responsabilidad es brutal.
Muchísima. De hecho, los manuales que hemos revisado mencionan que normativas antiguas americanas, recuerdo la ASTM C9471, solían dar ciertas flexibilidades con el agua si el conductor lo anotaba en el albarán, pero especifican clarísimamente que eso es historia pura.
O sea, ya no se tolera en ningún sitio.
En absoluto. Bajo las estrictas directrices actuales, y particularmente en España, que son muy rigurosos, regar el hormigón en la obra es una infracción gravísima. Si se supera la ventana legal de los 90 minutos por un atasco imprevisto, la empresa no improvisa echando agua.
¿Y qué hacen entonces?
Existen protocolos súper estrictos que incluyen el uso desde la planta de aditivos retardantes químicos sumamente precisos que pausan la reacción y si no se previó ese químico y el tiempo expira definitivamente en la carretera, la carga simplemente se rechaza en la obra y se desecha de manera controlada en vertederos autorizados. El rigor es absoluto hoy en día.
Impresionante, de verdad. Repasando todo esto que hemos hablado hoy, creo que nos queda clarísimo que esa máquina ruidosa que vemos cubierta de polvo en la calle es, en realidad, un ecosistema técnico fascinante.
Desde luego, no volverás a verlos igual.
Seguro que no. Hemos analizado ese diseño pasivo e impecable del tornillo de Arquímedes oculto para amasar y descargar. Hemos visto cómo la mecánica de fluidos obliga a llevar nada menos que un tercio de la cuba vacía para permitir que la masa caiga en cascada por el aire. Hemos explorado también esa ingeniería de la toma de fuerza frente al viejo motor auxiliar para mover 15 toneladas sin arruinar a la empresa.
Y sobre todo, la tensión permanente contra ese cronómetro invisible de 90 minutos impuesto por la termodinámica del cemento.
Exacto, el reloj. Es un equilibrio verdaderamente extraordinario entre, digamos, la fuerza bruta de la maquinaria pesada y la sutileza milimétrica de la ingeniería química y del control de calidad en obra.
Es el triunfo de la logística moderna, sin duda.
Pero, claro, si sacamos por un momento la vista de las autopistas y miramos hacia el futuro lejano, hacia los grandes retos que nos esperan como especie, todo este análisis detallado nos deja una reflexión final que a mí personalmente me da un poco de vértigo.
A ver qué se te pasa por la cabeza.
Pues que si el hormigón es el pilar absoluto sobre el que se sostiene toda la infraestructura humana, nuestras ciudades, nuestros puentes, pero requiere cantidades enormes de agua dulce, un control de volumen tan estricto para girar, y tiene una fecha de caducidad operativa de apenas 90 minutos antes de convertirse en piedra inútil, ¿cómo va a dar la humanidad el siguiente gran salto logístico? Pensemos, por ejemplo, en la colonización espacial.
Uf, ese es sin duda el gran muro tecnológico de las próximas décadas para las agencias espaciales.
Exacto. O sea, ¿cómo vamos a construir bases permanentes o megaestructuras para los astronautas en la superficie de la Luna o en Marte? Allí, los tiempos logísticos no se miden en trayectos de media horita desde una planta de dosificación en las afueras, sino en meses y meses de viaje espacial continuo.
Y eso sin contar con el entorno hostil.
Claro, las temperaturas extremas que hay ahí fuera arruinarían cualquier química exotérmica tradicional antes de empezar. Y lo que es más crítico de todo, el agua líquida es el recurso más escaso, más preciado y más difícil de conseguir de todo el sistema solar conocido.
Litros a precio de oro, literalmente.
Totalmente. Jamás, pero jamás podríamos permitirnos malgastarla mezclándola con polvo marciano en una cuba giratoria solo para levantar cuatro paredes. Sería un suicidio logístico.
Tienes toda la razón. Es un desafío que nos va a obligar a repensar desde cero absoluto qué significa realmente construir. Buscando, yo que sé, aglutinantes locales que se curen con radiación solar, impresoras 3D que usen láseres para fundir el polvo marciano, o quizá polímeros sintéticos que no requieran ni una sola gota de agua en su reacción química.
Definitivamente. El futuro de la ingeniería espacial, y probablemente de nuestra expansión, pasa por abandonar para siempre el concepto del hormigón tradicional tal y como lo hemos desgranado hoy.
Nos ha servido bien en la Tierra, pero ahí fuera no vale.
Eso es. El próximo gran material de construcción tendrá que superar todas, absolutamente todas las limitaciones físicas y químicas que imponen estas viejas y ruidosas cubas giratorias que vemos por nuestras calles. Ahí queda esa idea para que quien nos escuche empiece a darle vueltas a la cabeza.
Un placer, como siempre, destripar estos manuales.
El placer es mío. Nos vemos en la próxima inmersión.